Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, y vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera. Hoy un poquito colgados, pero ya ve cómo es el... Empieza uno a platicar con gente interesante y pues se extiende aquí un poquito. Gracias, por cierto, recordando la mañana del 26 de febrero y a propósito de Guerrero, dice, y con el riesgo de parecer cínico, lo mejor es lo peor que se va a poner. Híjole, qué duro, don Ernesto, pero me temo que sí, porque cuando no hay gobierno, pues es muy difícil pensar que las cosas van a mejorar, ¿no? Por sí mismas, como por qué, pues no hay incentivos para que las cosas mejoren. Y bueno, pues a ver si podemos seguir teniendo más voces desde Guerrero también. Pero bueno, vámonos contigo, querido Ernesto. Ernesto Osorio, cuéntanos qué ha pasado esta mañana.
Bueno, mi querido Mario, el presidente en este momento está enfrascado en la lectura de su segunda parte sobre Francisco I. Madero, episodio en el que de su libro Gracias, en donde narra sus diferencias, las diferencias que tuvo en aquel entonces Francisco I. Madero con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice el presidente, diferencias irreconciliables que se demostraron a lo largo de la historia, los distintos embates que enfrentó el entonces presidente Madero con la prensa de aquel tiempo. Y bueno, el presidente antes de esto se dio la palabra a Elizabeth García Vilchis, quien con la sección de Quienes Quieren las Mentiras, bueno, pues básicamente centró sus comentarios acerca de una pues aparente competencia que dice la titular de redes del Palacio Nacional, que se enfrascaron en esta semana los medios de comunicación para poder disputarse el primer lugar en las mentiras, según dice la funcionaria. En estos menciona Wall Street Journal, quien dice malinterpretó cifras acerca de la incidencia delictiva en el país y el decremento que ha habido de los delitos. También destaca de manera importante, bueno, pues el caso de Animal Político, los reportajes que se han publicado en esta semana. Y bueno, para aderezar un poco su sección, publica una vez más la lista de los medios que recibían pues pagos de publicidad por administraciones anteriores, y señala justamente Animal Político como uno de los medios que dice están muy enojados con la actual administración del presidente López Obrador. También acusa de la campaña de los bots a la gobernadora de Chihuahua, quien dice pagan páginas completas de Facebook para sumarse a la campaña de narcopresidente AMLO. Y bueno, anticipó el presidente que después de esta segunda parte de lo que es Francisco I. Madero, pues ironizando, ¿no?, dijo que posiblemente haría examen ante los reporteros que estarán en su conferencia matutina, así que regresaremos atentos a ver qué es lo que está diciendo el presidente, no nos vaya a agarrar en curva. Mi querido Mario, es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Ernesto, y nos ponemos en manos de Oscar y de Sofía, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, y seguimos con los detalles de la información esta mañana. En las actividades de la candidata y los candidatos a la jefatura de gobierno, la candidata de la Alianza Morena y PT y Partido Verde, Clara Brugada, centró sus propuestas de ampliar programas sociales en un nuevo promocional por redes sociales. Escuchemos.
La transformación es seguir mejorando la ciudad.
Por su parte, el candidato de Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, planteó su oferta hídrica para la ciudad, prometió autonomía financiera para el sistema de aguas y no abrir más pozos en la capital. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Yo no voy a ser un gobierno que permita y que promueva más pozos de agua.
En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, planteó su estrategia de seguridad para la capital del país. Expuso ante vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc que pondrá en la cárcel a por lo menos 20.000 perpetradores de violencia.
Y el Instituto Electoral de la Ciudad de México estableció como tema central del primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno, programado para el próximo domingo 17 de marzo a las 20 horas, el tema del agua y la crisis hídrica que enfrenta la capital.
360.
Y en información internacional, el gobierno de Estados Unidos anunció ayer un nuevo paquete de ayuda de $300 millones para Ucrania, usando dinero de ahorros del Pentágono. Y tras meses de infructuosas negociaciones en el Congreso para que se aprueben mayores desembolsos militares en la guerra contra Rusia.
Europa.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo tener la capacidad suficiente para enfrentar cualquier conflicto bélico a nivel mundial. Esto ante la presentación de su potencial armamentista. Escuchemos al mandatario con la traducción de Radio France Internacional.
Desde un punto de vista técnico-militar, por supuesto, estamos preparados para una guerra nuclear. Las tropas rusas están constantemente en estado de preparación para el combate. Esto es lo primero. En segundo lugar, esto también es algo generalmente aceptado. Nuestra triada, la triada nuclear, es más moderna que cualquier otra triada. Solo nosotros y los estadounidenses tenemos realmente tales armamentos. Y aquí hemos avanzado mucho más.
De nuestro portal.
Y esto que escuchamos de fondo son los hermanos Lenny y Lawrence Burden, que son conocidos mejor como Octave One. Ellos han dejado una marca indeleble ya en la escena de la música electrónica. Este grupo debutará en la Ciudad de México el próximo 15 de marzo en el antiguo Hotel Reforma, ubicado en París 32 en la colonia Tabacalera, que vienen presentando parte de su nuevo material, el cual ya pueden conocer más ingresando a nuestro portal www.ibero99.fm.
Del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García, a quien saludamos una vez más con mucho gusto. Omar, ¿cómo te va?
Hola, Sofi, de nueva cuenta, qué gusto saludarte. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, ayer lo anticipábamos con esta elección de la sede de los Juegos Panamericanos del 2027, y por segunda ocasión en tres ediciones, Lima será la sede del torneo más importante que tiene el deporte de este lado del planeta. Hace 5 años fue la justa allá en Perú y la verdad es que dejó muy buenas sensaciones, y bueno, pues ya una tendencia de quedarse en el Pacífico Sur con estas dos ediciones de Lima y la de Santiago del año pasado. Por otro lado, y hablando de deporte olímpico, la Federación Internacional de Remo reconoció a Kenia Lechuga, una de las atletas más reconocidas del entorno mexicano, como la remadora del mes, esto haciendo hito de ser la primera medallista mexicana en conseguir un mundial en de la especialidad, y bueno, pues obviamente siempre reconocer este esfuerzo y talento mexicano que está, insisto, dentro de lo más ubicado del entorno olímpico acá en México. Por otro lado, vámonos con la actividad futbolística que tendremos el día de hoy. Hoy las Chivas, con la misión de remontar ese 3-0 en el partido de ida ante el América en el Estadio Azteca, con miras a encontrar un boleto a los cuartos de final de este torneo. Ayer, dos equipos mexicanos ya firmaron su boleto a la ronda de los 8 mejores. Pachuca derrotó 6-0 al Philadelphia Union, que pues si bien le aguantó el partido de ida, pues ya jugando en Pachuca se complicó su situación, mientras que Tigres derrotó 4-2 al Orlando City. También el Columbus Crew y el Dynamo empataron a 1. Los otros partidos del día de hoy, el Inter de Miami de Lionel Messi se enfrentará al conjunto del Nashville SC. El Robin Hood hará lo propio frente al conjunto del Herediano, y ya mañana estaremos platicando de lo que prosigue. Por otro lado, resultados de la NBA del día de ayer, el conjunto de los Lakers peleando estos puestos de postemporada, y después de esa victoria ante los Timberwolves, pues ahí esperando el acomodo. Los Kings de Sacramento 129-94 derrotaron a los Bucks de Milwaukee. Los Timberwolves de Minnesota 118-100 vencieron a los Clippers. Los Celtics de Boston regresan a la senda del triunfo 123-107 sobre el Jazz de Utah, mientras que los Rockets de Houston 103-101 la victoria sobre los Spurs de San Antonio, que pues ha sido un año complicado, pero bueno, pues la reconstrucción por ahí está. Y para terminar, pizarras de las grandes ligas en estos entrenamientos de primavera: los Nationals vencieron 4-1 a los Mets, los Cubs 6-5 derrotaron a los Brewers de Milwaukee, los White Sox sacaron la pólvora 14-1 la victoria sobre los Reds de Cincinnati.
Muy bien, querido Mar, muchas gracias.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Político MX.
Son las 8:30. Gracias por sus mensajes. Le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599. Mire, si no nos tiene así en su WhatsApp, pues ya se tardó, porque mire, estamos en campañas. Seguramente habrá cosas que aquí usted escuche que diga, no, yo sí estoy de acuerdo, qué cosa acabo de escuchar. O preguntas que usted quiera hacerle a los candidatos o a la candidata que nos acompañen por acá. Agréguenos, nos dará mucho gusto siempre recibir sus comentarios y compartirlos con la gente que participa en nuestro micrófono. Y bueno, vámonos con nuestro querido Alfonso Basilio. Querido Poncho, ¿cómo estás?
Estimado Mario, un gusto saludarte. También saludo a Óscar, a Sofi, por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9.
Oye, interesante el tema que nos traes, porque como tú no tienes llenadera, no te bastan las encuestas presidenciales ni de la Ciudad de México, ahora quieres saber qué pasa en las alcaldías además.
Exacto, estamos estrenando encuestas de las alcaldías de la Ciudad de México. Además, déjame decirte, Mario, que es la segunda vez que hacemos este ejercicio. En 2021 fue cuando iniciamos, y a diferencia de muchas encuestas que marcaban otros resultados, las encuestas de Pulse.mx en cuanto a las alcaldías fueron muy precisas, y ahí ya dejábamos ver esa sorpresa que hubo en 2021 respecto a que la oposición se llevó varias de ellas y todo el cisma que ocurrió en Ciudad de México respecto a las votaciones. Todavía nos falta por estrenar 4 que terminan mañana, vamos en estricto orden alfabético, pero dado el tiempo que tenemos, yo elegí las más competidas y las que están más interesantes para revisar en este espacio. Si te parece, vamos a aprovechar el tiempo, Mario, y vamos a arrancar con Álvaro Obregón, en donde la encuesta de encuestas hasta el día de hoy aparece 3% de intención de voto para MC con Esther Mejía, 42% de intención de voto Javier López Casarín de Morena, PT y Partido Verde, y 54% de intención de voto Lía Limón del PAN, PRI y PRD. Ella está buscando la reelección. Hay 12 puntos de diferencia entre el segundo y primer lugar. La tendencia en este momento mostraría que Álvaro Obregón, de acuerdo a la encuesta de encuestas, pues se quedaría con PAN, PRI y PRD, ¿no? Iztapalapa, que es pues la cuna de Clara Brugada, aparece 6% Alex Pichardo de MC, 32% Karen Quiroga del PAN, PRI, PRD y 61% Aleida Alavés de Morena, PT y Partido Verde. Iztapalapa, según esta tendencia de la encuesta de encuestas, se mantendría con Morena, PT y Partido Verde con 29 puntos de diferencia. Ahora, la siguiente está interesantísima: Cuajimalpa, 6% de intención de voto para Viridiana Pérez de Movimiento Ciudadano, 44% de intención de voto a Gustavo Mendoza de Morena, PT y Partido Verde. En primer lugar, Cuajimalpa está muy cerrada. De hecho, cuando la estrenamos había una diferencia de 3% de intención de voto. Cuajimalpa va a estar muy, muy cerrada, va a ser una alcaldía muy competida. Y recordemos que pues el alcalde actual, Adrián Rubalcaba, pues era de la oposición del PAN, PRI y PRD y se pasó al Partido Verde, a Morena, y bueno, pues ahorita está operando para Clara Brugada y Claudia Sheinbaum. Entonces, Hay una,
oye, pero
hay
entonces,
una alcaldía muy
perdón,
competida que sepa.
Perdón, Poncho, que te interrumpa. Yo entiendo que además son muchos datos, ¿no? Pero me llama la atención la que dices de Coajimalpa, porque Rubalcaba la ha ganado varias veces, priista, luego del Verde, ahora pues creo que va por Verde Morena, ¿no? No sé cómo, pero creo que va de suplente, ¿no? Para el Senado, ¿no?
Correcto.
Va de suplente con la idea de que pues, ¿quién va de suplente de quién, te acuerdas?
Si mal no recuerdo, o es de Alejandro Murat o es de Harfuch,
okay.
Para el Senado. Y okay. Alguno de ellos llegaría al gabinete y por lo tanto Rubalcaba subiría como senador.
Exacto,
que entraría como senador.
Que me llama la atención porque no le dieron la candidatura directa, digamos, ¿no? No sé si
correcto.
Terminó dando el brinco ya muy tarde para las expectativas de Morena y ya no le dieron tanto margen. Pero interesante que esté peleada, porque esa sí sería... ese es de los interesantes, digamos, que podría pasar para las otras filas. Y digamos que en el panorama general se confirma esto de la encuesta del Financiero, que la mitad de la ciudad se inclina más por la alianza PRI-PAN-PRD y la otra por el tema de Morena Verde PT.
Sí, en general sí. Creo que otra que está interesante es la Cuauhtémoc, en donde sí hay una tendencia a favor de Morena, cuando menos en este estreno de la encuesta de encuestas. Es decir, en este momento recordemos que está gobernada por el PAN-PRI PRD, Sandra Cuevas, pero lo que nos muestra es que está 53% a favor de Morena, PT y Partido Verde con Catalina Monreal, y 41% del PAN-PRI PRD con Alessandra Rojo de la Vega, y 4% con MC, que es Germán Fernando Domínguez, ¿no? Creo que esa es de las también más interesantes, y la Magdalena Contreras también está muy, muy cerrada. La tengo con 5% Daniel Nitza de MC, 44% Fernando Mercado de Morena y 50% Luis Gerardo Quijano del PAN-PRI PRD, que es el actual alcalde que está buscando la reelección. Hay 6 puntos de diferencia, está muy, muy peleada, y creo que, o sea, son de las más interesantes. Miguel Hidalgo tiene una tendencia igual a favor del PAN-PRI PRD, parecería que se la va a quedar Mauricio Tabe, que también está buscando la reelección, pero efectivamente hay esa división que se vio en 2021 y que según la encuesta del Financiero se mantiene, parece que pues también se mantiene en las alcaldías. Creo que hay unas muy cerradas, reitero, Coajimalpa, la Magdalena Contreras, mañana vamos a estrenar Tlalpan, Tláhuac, y creo que también ahí hay números interesantes. Pero entonces, bueno, yo los invito, está abierto para todo el público, para quien quiera, ahí está en pols.mx todas las alcaldías de la Ciudad de México, y pues ahí pueden ver todas las encuestas que están nutriendo esta encuesta de encuestas.
Ahora, por último, Poncho, nada más deja de preguntarte algo. Con las que tienes hasta ahora, hay algunas que, por lo que decías, está más amplio la distancia. Pero en términos generales, ¿ves este ánimo del que se ha escrito mucho, incluso que algunas encuestas ya parecen apuntar, de la ciudad dividida o competida por lo menos, ¿no? Con incertidumbre en el resultado, también en general en las alcaldías?
Sí, o sea, creo que se puede decir, creo que Cuauhtémoc es la que me parece que podría recuperar Morena, pero sí creo que hay esta división y creo que se va a mantener. Eso, y además creo que eso también se va a reflejar en la elección para la jefatura de gobierno.
Pues es que ese es el dato. Yo creo que la historia que más se está poniendo interesante en este momento en términos de incertidumbre, pues es la Ciudad de México, ¿no? Porque sería el cambio político más importante en muchas décadas, pues, ¿no?
Correcto. Reitero, apenas están iniciando las campañas, creo que estos números nos están hablando de cómo se va desarrollando la historia, y por eso hay que seguirlos día a día de aquí a que sea el 2 de junio.
Bueno, muy bien. Gracias, querido Poncho.
Un fuerte abrazo, Mario. Siga, por favor, a PolsMX. Ahí están todas las encuestas. Mañana acabamos con las últimas 4 y pueden ver también las de los estados y la presidencial.
Perfecto. Gracias, Poncho Basilio, socio director de Político MX.
Y ahora nos vamos a un corte. Vamos a estar hablando con Enrique Toussaint, él es analista político, sobre lo que ya adelantamos en la mañana, que se confirma que está con vida el periodista en Jalisco, Jaime Barrera, que había sido secuestrado. Y tendremos más información más adelante. Quédense con nosotros aquí en Radar 99.
por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y como le contábamos desde temprano, vamos a platicar con Enrique Toussaint, analista político, a quien me da mucho gusto siempre leer y tener la oportunidad de conversar con él. ¿Cómo estás, Enrique?
Mario, un fuerte abrazo hasta
qué gusto.
La Ciudad de México.
Qué gusto poder platicar contigo. Gracias. Oye, pues queríamos tocar base contigo. Afortunadamente, sí. Ya ahora que estamos platicando, ya lo hacemos con Jaime Barrera en libertad y con su familia, ¿no? De vuelta, cuando te buscamos todavía no sabíamos que íbamos a estar así. No, pero lo primero que yo quisiera preguntarte, Enrique, es, a ver, ayúdanos a poner en contexto, pues, quién es Jaime y sí, el peso sí. que tiene esto, ¿no?
Sí, sí, a ver, creo que desde el día que desapareció, estamos todos como muy muy golpeados, muy conmovidos, porque Jaime es una persona, es un periodista muy importante aquí en Guadalajara, es conductor del noticiero nocturno de Televisa, ha sido durante mucho tiempo también el protagonista de muchos programas de radio, el estelar de muchos programas de radio, escribe todos los días, de lunes a viernes, en el periódico El Informador. Y bueno, ha sido alguien con una historia muy crítica del poder, de los partidos políticos que han pasado por Jalisco. Y por lo tanto, pues podemos decir que Jaime Barrera es un referente periodístico en Jalisco. Y sí, nos conmocionó a todos, ¿no? Por esta idea de que, pues de que en muchas ocasiones pensábamos, ¿no? Que ciertas personas, por su fama, por su fortaleza pública, por todo, estaban un poco lejanos, yo puedo decir, a que este tipo de cosas ocurrieran. Y bueno, pues fue levantado, dejaron su coche en el periférico de la ciudad de Guadalajara, y bueno, gracias a Dios, ayer, muy temprano, hoy por la mañana, fue encontrado en el municipio de Magdalena, que estará, Mario, unos 45 minutos de la ciudad de Guadalajara.
Oye, Enrique, esto nos ayudas a poner en contexto, y decíamos que cómo estarán de malas cosas que una buena noticia es que alguien se aparezca con vida, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sin duda es una muy buena noticia. Pero
no, muy buena noticia.
Los detalles que hoy sabemos, esto que él ha contado en algunas entrevistas, que pues fue golpeado, que le preguntaban por qué había escrito, por qué escribe lo que escribía, que quién le dictaba o quién le ordenaba escribir. El solo hecho, digamos, de lo que ha ocurrido, ¿qué efectos puede tener para la comunidad de periodistas en el estado de Jalisco?
Elemento de que el cártel más poderoso de nuestro país está en Jalisco y tiene ramificaciones en muchos municipios. Muchas veces pensamos que sobre todo fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero la verdad es que Jaime había hecho, pues no desde ahorita, desde hace mucho tiempo. Jaime es un periodista muy valiente y desde hace mucho tiempo había entrado a temas que son complejos, que tienen que ver con negocios, con el cártel, con el poder territorial que tienen, con la forma en que están influyendo en las elecciones, con la forma en la que están amedrentando candidatos. Es decir, pues es un periodista que hasta... Sí, y es un periodista que de alguna manera le ha entrado a temas que son muy polémicos, y por lo tanto me parece que es un mensaje. Yo la verdad es que cuando pasaban las horas, en algún momento temí que no volviera, porque cuando yo veía que ya eran 24, 36, 48 horas, pues en algún momento pensé que normalmente el periodo para que una persona vuelva pues está entre la primera hora y las 48 horas, ¿no? Entonces, me parece claramente un mensaje, Jaime lo explicará de mejor manera, pero me parece durísimo lo que ocurrió. Yo creo que el gobernador Alfaro, el presidente de la República, están obligados a una investigación profundísima. Pero la verdad, Mario, tengo poca esperanza porque pues ni tú ni yo sabemos, por ejemplo, qué sucedió todavía con Ciro y su atentado en su momento, con decenas de periodistas que han sido asesinados. Entonces, bueno, ojalá que el gobernador Alfaro, ojalá que la Fiscalía General de la República le entren de lleno al tema y nos digan exactamente qué sucedió, pero todo parece indicar, por lo que dice Jaime, que fue un estate quieto, ¿no? No sigas por la ruta en la que en la que estás caminando, ¿no?
Pues qué delicado lo que estamos viviendo, por supuesto, lo que pudiera significar este mensaje, como tú lo dices, porque afecta a él y a su familia, pero algún colega también allá de tu estado nos decía que la noche del secuestro pues salió mirando dos veces por el espejo retrovisor mientras se dirigía a su casa, porque el miedo es contagioso también.
Sí, y yo creo que tenemos un gran problema y lo hemos platicado en un par de ocasiones, que es la dificultad de hacer periodismo desde ciertos lugares, porque a veces hablamos mucho de la Ciudad de México, hablamos mucho de lo que sucede con el presidente, pero me parece que en este caso estamos hablando ya de un mensaje muy claro a un periodista que ha entrado en el tema del narcotráfico desde muchas ópticas, y me parece que sí, que es un mensaje durísimo. Yo espero que Jaime se recupere, espero que esto nos permita también como periodistas jaliscienses y como gente que está en el debate público, pues unirnos un poco más para entender las condiciones que están detrás. Pero yo la primera exigencia, Mario, sería a las autoridades, porque no sé si tú, pero yo no conozco una investigación seria en estos temas, una sola, ¿no? O sea, parece que al periodista lo desaparecen, lo amenazan, y después ya no tenemos ninguna investigación, ni sabemos exactamente quién estuvo detrás, ni sabemos quiénes son. Podemos interpretar quiénes son, pero verdaderamente es que da miedo meterse con ciertos intereses, porque si alguien como Jaime, que es un top 5 del periodismo jalisciense, lo pueden desaparecer y lo pueden privar de su libertad con esa facilidad, me parece que el mensaje al gremio es durísimo y es de una desesperanza acerca de lo que realmente se puede hacer, ¿no?, desde este oficio.
Bueno, Enrique, muchas gracias por compartir la reflexión. Además, pues es un tema cercano y te agradezco la confianza para platicarlo con nosotros.
Es un amigo. Te mando un fuerte abrazo. Disculpa la conexión, que ando en un tren fuera del país, pero me encantó platicar contigo, Mario.
Gracias, Enrique. Igualmente, Enrique Toussaint.
Abrazo.
Abrazo de vuelta, analista político. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que esto que nos dice Enrique, no sé qué. Hay entrevistas que te dejan el cuerpo un poquito como, ah, ¿no? Y esta es de esas, ¿no? Cuando dice, es su mensaje, si le pudo pasar a él, y lo está diciendo referencia a un conductor, que qué bueno que está bien, pero no hagamos como que no pasó nada, pues, ¿no? Es el conductor del noticiero estelar de Televisa de las noches, es el conductor de un programa de radio importante en el estado, es importante columnista, no es menor lo que acaba de ocurrir en el estado de Jalisco, y bueno, pues decía Enrique que hay una investigación al respecto.
Con esto nos vamos ligados a Ernesto Osorio, quien saluda nuevamente. Ernesto.
¿Qué tal, mi querido Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues hoy el presidente ya terminó con su clase de historia y ha comenzado a responder algunas preguntas de los reporteros. Particularmente le cuestiona a un periodista de Tabasco acerca de cuáles serían los pendientes que deje para la siguiente administración. Él se dice satisfecho de poder dejarles el camino andado para que se pueda ir transformando al país. Dice que se ha dejado parte importante de una limpieza de todo el sistema de corrupción que existía antes, y también a lo que tiene que ver con proyectos económicos. El presidente también menciona que no se ha permitido que ningún empresario deje de pagar impuestos. Dijo que es algo que todavía está pendiente con algunos de ellos, pero que espera que se pueda conseguir un acuerdo. En particular, menciona que el caso de Ricardo Salinas, siguen esperando que él, pues bueno, tomen ya una decisión a este respecto. También el presidente comentó hace un momento a esta pregunta de cuáles serían las deudas que dejan en materia social. Dice que también todavía hay un sistema de injusticia y opresión en algunos estados donde hace falta que siga trabajando la transformación, y dice que donde no está todavía es importante que lleguen los gobiernos de Morena. Eso es parte de lo que va de la conferencia matutina, luego de una amplia explicación de lo que fue la vida de Francisco I. Madero con base en lo que señala en su libro Gracias. Y es parte de lo que sigue la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, buenos días. Y con esto nos vamos, Oscar.
Nos vamos, Mario. Que tengan un buen día, buena mitad de semana. Yo soy Oscar Reyes y mañana que los esperamos aquí en punto de las 7.
Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros, a los que nos mandaron mensajes. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Por cierto, que nos decía, nada más que no tengo aquí el nombre, de que dice Santiago y Clara siguen violando la ley una y otra vez porque siguen colocando pendones en mobiliario urbano, lo cual está prohibido. Gracias por sus mensajes, gracias a Rodrigo Vargas, Alejandro Esteves, a Ricardo Vigueras, gracias a una Juana Pérez, a Carmen Cortés, a Susana Zamudio, gracias a todos los que, Maritza Gutiérrez, Paulina Díaz Cortés, Erika Fonseca, creo que ya la mencioné, gracias, gracias a todas y a todos. Se quedan ustedes en buenas manos con El Vórtice y les esperamos mañana. Gracias Axel, gracias Isra, gracias Sofía.
Muchas gracias Mario y Oscar, Isra también por supuesto, y así como dijo Mario, quédense al Vórtice, ha sido muy ameno acompañarles esta mañana, y pues nos escuchamos a la brevedad.
¿Y te sigues ahí tú en el Vórtice, no?
El día de hoy no, porque por los preparativos del día C, pero están Aldebarán y Natalia para acompañarles el resto de la mañana.
Muy bien, pues por supuesto que sea un gran día el día C para toda la comunidad, un día de encuentro, de pasarla bien, de disfrutar a la Universidad Iberoamericana, y nosotros mañana nos escuchamos con un nuevo radar en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.